La Cama,
donde hablamos de historia precolombina y más.
Bienvenidos.
Les agradecemos por continuar acompañándonos en un nuevo episodio. Como siempre, les saludan Carolina Cavallini y esta servidora María López Rojas. Para el día de hoy tenemos episodio especial. Recuerden que veníamos en episodios anteriores hablando sobre la temática de las investigaciones de personas terciarias en la Universidad de Costa Rica. Pero el día de hoy, para este mes, hemos decidido cambiar un poquito la temática, siempre manteniéndonos dentro del área de arqueología, pero ahora combinando con, ¿cómo podríamos decirlo?, con otras disciplinas. Y como siempre, entonces tenemos invitada especial, que ahora ya nos va a estar presentando más adelante. Un poquito de lo que tal vez vamos a hablar el día de hoy es una temática en la que vamos a entrelazar lo que sería la enseñanza, el ambiente y este componente arqueológico, que es lo que distingue al podcast como tal. Pero bueno, démosle paso a Carolina para que nos hable sobre la persona invitada de hoy.
Muy bien, María. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Este año se llevó a cabo el primer biocurso del 2024, organizado por la Organización de Estudios Tropicales y llevado adelante por Carla Ortega Bonilla. Este biocurso fue, como María lo dijo, bastante interesante y se denominó Experiencias Vivenciales Practicando Arqueología. Como lo dije anteriormente, lo llevó a cabo Carla Ortega, que para nosotros fue un gusto conocerla, y Carla es bachiller en Antropología y bachiller en Turismo Ecológico por la Universidad de Costa Rica. Trabaja con la Organización para Estudios Tropicales desde el 2022 y sus intereses son la formulación y gestión de proyectos y las relaciones entre antropología, turismo y medio ambiente. Actualmente se está certificando en gestión y evaluación de proyectos por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la UCR. Además, a Carla le gusta realizar actividades en la naturaleza, la música y la fotografía. Carla, sea bienvenida a este espacio y gracias por permitirnos compartir esta experiencia de este biocurso que se llevó este año. Bienvenida.
Muchísimas gracias, de verdad, agradecerle a Carolina y a María la invitación a este importante podcast y saludar a las personas escuchas que nos acompañan y de verdad, en nombre de la OET, mi persona y el programa de biocursos, es un gran placer estar acá con ustedes compartiendo un poquito de esta experiencia.
Y Carla, bueno, como siempre, me uno también a los agradecimientos de Caro. Estamos, como habíamos conversado antes de empezar la grabación, estamos emocionadas. Pero bueno, tal vez quizá antes de empezar a hablar sobre el biocurso, que sería uno de los temas que queremos discutir, creo que este es un buen espacio también para dar a conocer lo que sería la OET al público en general. Entonces, si nos pudiera comentar un poquito sobre qué es la OET, un poquito tal vez sobre la historia, la visión de esta institución.
Sí, comentarles que la OET es muy curioso, pero la OET nace mediante una iniciativa de la Universidad de Costa Rica por allá de la década de los 60. Como bien sabemos, Costa Rica siempre ha sido un acervo para las ciencias, para las personas investigadoras, para estudiantes, etcétera, ¿verdad? Entonces, por aquella década de los 60, no era algo ajeno a la actualidad, a lo que tenemos actualmente. En aquella década empezaron a llegar aquellas personas famosas naturalistas, que eran estas personas biólogas botánicas que en ese entonces no se tenía como una clasificación en sí de todas estas disciplinas, entonces todos se les encasillaban en naturalistas. Gran ejemplo de esto fue el doctor Holdridge, quien definió las zonas de vida y curiosamente todo este estudio se hizo donde actualmente está la estación de investigación La Selva. Entonces, la Universidad de Costa Rica, al ver esta gran oleada de naturalistas que llegaban al país en esta década, propone junto con nueve universidades de Estados Unidos la creación de un instituto para la investigación en los trópicos. Se necesitaba regular toda esta investigación, todos estos investigadores que estaban llegando al país. Y es entonces que en los 60 se funda en Estados Unidos, por iniciativa de la UCR, la Organización para Estudios Tropicales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es actualmente la Organización para Estudios Tropicales? Pues es un consorcio de universidades e institutos de investigación alrededor del mundo que promueven la investigación en los trópicos y también programas de educación intensivos de trabajo de campo en ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, además de promover investigación en las estaciones biológicas, también promovemos programas de educación con un fuerte componente de trabajo de campo. Esto en ciencias naturales, esto es mediante programas de educación formal, que estos cursos son reconocidos por la Universidad de Costa Rica en créditos, ¿verdad? Y programas de educación no formal, que ahí es donde podemos ubicar los biocursos. Entonces, actualmente tenemos cuatro estaciones de investigación, una en bueno, sería La Selva, en Sarapiquí de Heredia, la otra sería en Las Cruces, en San Vito de Cotobruz, Palo Verde, que está dentro del Parque Nacional Palo Verde, y una en Sudáfrica, que es Kukuza, es dentro del Parque Nacional Kruger, y tenemos una oficina en Estados Unidos, ¿verdad? También. Entonces, sí, eso es la OET y OET, ¿verdad? Es un poco de investigación, de concientización y también de educación y este componente de conectar los trópicos con las personas, ¿verdad? Mediante todos estos programas de educación.
Gracias, Carla. Si bien es cierto, ¿verdad? La OET se reconoce su gran labor desde la parte ambiental. Mucha gente tal vez no sabe que tiene una gran relación con la historia antigua, con ese componente arqueológico desde hace mucho tiempo. Más que todo en una relación muy interesante que se estableció con Guayabo de Turrialba. Y que en algunas de las estaciones, ¿verdad? Hay sitios arqueológicos. Carlos, ¿usted nos podría hablarle a las personas sobre esta relación tan importante?
Sí, es interesante, ¿verdad? Porque a pesar de que OET ha estado, como bien dijo Carolina, en la parte ambiental, ¿verdad? Y de ciencias naturales, eso no significa que no haya incursionado en cierto momento con lo que es cuestiones culturales, cuestiones sociales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Guayabo cuando se descubre, el país se encuentra ante un gran reto, porque es que no solo tenemos una parte de riqueza natural increíble, sino que tenemos una parte cultural y arqueológica, ¿verdad? Entonces, en ese momento, este tipo de manejo de dos grandes riquezas, de dos grandes patrimonios al mismo tiempo, pues para Costa Rica era un gran reto, ¿verdad? Entonces, además de descubrir un sitio de gran importancia arqueológica, no solo para Costa Rica, sino para la región, ¿verdad? Entonces, OET entra en este proceso como un órgano consultivo al tener una gran trayectoria en el área de conservación e investigación con sus estaciones biológicas. Es entonces que OET se une junto con el Instituto Costarricense de Turismo, la Universidad de Costa Rica y la Municipalidad de Turrialba, con el interés inicial de manejar este sitio como un sitio turístico. Pero para ello se necesitan una serie de estudios e inversión, ¿verdad? Con lo que respecta a las excavaciones, estudios con lo que respecta al patrimonio natural, etcétera. Entonces, este grupo de instituciones y organizaciones patrocinan los primeros estudios que se realizaron en Guayabo, que al final declaran a este sitio bajo la categoría de monumento nacional. Entonces, esta fue como la participación un poco breve, fue una participación consultiva y también de aporte para la investigación para que Guayabo se declarara como un monumento. Con respecto a las estaciones de investigación, Ifigenia, la actual directora del Museo Nacional, Ifigenia Quintanilla, realizó por allá de los 90 una investigación en nuestra estación de investigación La Selva, ¿verdad? En donde se data un sitio arqueológico. Y también en los años 2000, Felipe Sol, en su tesis, ¿verdad? También realiza una investigación arqueológica en La Selva por allá de los 2000. En nuestras otras estaciones, pues por el momento no hemos tenido estudios en arqueología. Sin embargo, sabemos, ¿verdad? Sabemos que hay sitios presentes, pero no se ha, pues no se han realizado estos estudios, ¿verdad? Sabemos que pues en Palo Verde hay, y en el sur, ¿verdad? En el sur también, pero actualmente no hemos tenido estos estudios. Así bien como lo hizo Ifigenia y como lo hizo Felipe Sol, nuestras estaciones de investigación no solamente son para ciencias naturales. Podemos realizar investigaciones en diversas disciplinas, entonces es también invitarles a las personas escuchas que son profesionales en diferentes áreas que se pueden acercar a nuestro equipo científico y educativo de OET y de las estaciones para ver cómo, si les interesa realizar algún tipo de investigación, no solamente en ciencias naturales, lo pueden realizar, así como pueden ver que se ha hecho con Ifigenia y con Felipe y con otras personas investigadoras que se están acercando a lo que es a OET para realizar sus investigaciones. Pero sí, en resumidas, así es la incorporación de OET un poquito con la arqueología, ¿verdad? Y en los senderos de la selva, pues sí se muestra un poco la información que tenía Ifigenia y Felipe en sus investigaciones para dar esta retroalimentación del sitio que se encuentra ahí.
Sí, claro, me parece bastante interesante el crecimiento que ha tenido la OET y cómo nace de esta, como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo nace de un propósito en particular relacionado con cuestiones de biodiversidad, con un enfoque más ecológico, ambiental? ¿Y cómo es que va creciendo en diferentes áreas, incursionando con educación? Y me parece muy importante con el tema cultura, más para todos estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Retos actuales en donde la diversidad biológica y la diversidad cultural, digamos, hay una preocupación sobre cómo se entrelazan las dos y cómo se construye diversidad cultural y diversidad biológica históricamente. Entonces, me parece que bajo este escenario, digamos, actual, el rol de la OET, digamos, toma bastante relevancia a nivel nacional, que es donde tiene la mayoría de sus estaciones. Y bueno, también a nivel internacional, por el impacto que tiene con distintas universidades.
Actualmente, como bien dice María, es un gran reto que tenemos porque, digamos, tradicionalmente el enfoque de conservación con el cual nacieron las áreas de conservación en Costa Rica es un enfoque que separa la parte humana de la parte natural, ¿verdad? Entonces, para conservar tenemos que aislar lo natural y dejar al humano afuera, ¿verdad? Entonces, pues esto es algo en el cual era una tendencia que se manejaba en aquellas décadas, pero que poco a poco, tanto por la exigencia social de que no, o sea, no se me puede aislar a mí de mi espacio natural, de mi entorno natural, yo vivo aquí. Yo soy un ser humano, pertenezco al entorno, entonces con estas exigencias sociales también se ha ido cambiando este enfoque de conservación, entonces ya estamos viendo los diferentes parques nacionales incursionando, ¿verdad?, en lo que es la gestión también social de las áreas de conservación. Al fin y al cabo, cuando se realiza un plan de manejo en parques nacionales, aunque todo lo del plan de manejo es muy técnico, muy exacto, muy biológico, lo que se muestra, hay un estudio atrás muy, muy social en el cual se tiene que realizar para poder mostrar estos resultados en el plan de manejo. Entonces, claro que sí, es un gran reto y en el cual, pues, OET, al igual que todas estas tendencias en conservación, ha ido transformándose, ¿verdad? Ya no solamente es conservar una cuestión natural sin vincularla con el ser humano y con lo social, ¿verdad? Entonces, por dicha, ya hemos estado hace varias décadas incursionando, ¿verdad? En no aislar lo natural y lo social. Por eso, una de nuestras visiones también es conectar las personas con los trópicos. Entonces, ahí están los dos componentes, lo humano y lo natural.
Sí, creo, sí, es un reto interesante, no solo para la OET a nivel nacional, a nivel regional, mundial. Entonces, bueno, esto es un tema que da para hablar, pero vayamos viendo entonces cuáles son esas estrategias que ha estado usando la OET para incorporar estos distintos ejes cultural, biológico y educativo bajo el biocurso que se estuvo realizando y que es la razón por la que nos interesó también invitarla para discutir sobre esto. Entonces, este biocurso, el que ustedes llamaron experiencias vivenciales practicando arqueología, tal vez si nos comenta un poco sobre el porqué de cómo nace este curso, cuándo se llevó a cabo y qué actividades se realizaron.
Como bien lo indica María, Biocursos es un programa, así para introducirlo súper rápido, es un programa de educación no formal, ¿verdad? Entonces significa que cualquier persona, independientemente de su ocupación, de su formación profesional, pueden ingresar a estos programas de educación no formal. El enfoque de este programa es específicamente democratizar el conocimiento científico que se genera tanto en organismos no gubernamentales, en la academia, en instituciones, y mediante esta democratización facilitar procesos de ciencia ciudadana y también de transformación social. Entonces, los biocursos enfatizan muchísimo esta relación ser humano y medio ambiente porque también el fin es facilitar procesos de concientización ambiental, ¿verdad? Entonces, específicamente para el biocurso de experiencias vivenciales practicando arqueología, experiencias vivenciales es como una de las de los enfoques del programa de biocursos, que es que mediante una disciplina yo pueda entender mi relación como ser humano en el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, la arqueología es una disciplina que me permite a mí comprender cuál es mi posición, cuál fue mi Okay, ¿cuál es mi posición como ser humano en el medio ambiente desde el inicio de la historia de la humanidad? ¿Verdad? Entonces, para mí en particular, como egresada de la Escuela de Antropología, como antropóloga, para mí siempre fue muy importante. Yo amo la arqueología, aunque no fue mi énfasis, pero yo la amo. Para mí siempre fue muy importante dar a conocer la importancia de la arqueología y la antropología para la sociedad más allá de la academia. Y como bien hemos venido hablando, la organización también ha ido incursionando, incorporando esta parte humana. Entonces, para el programa y la organización es muy importante poder hacer estos enlaces interdisciplinarios entre ciencias naturales y ciencias sociales, porque para entender esta relación tenemos que entenderlo de manera holística. Entonces, para nosotros fue muy importante y además estamos dentro de la Universidad de Costa Rica, ¿no? La oficina central en Costa Rica queda dentro de la ciudad de investigación y es ahí donde nosotros procedemos a realizar alianzas con diversas escuelas. Trabajamos mucho con la Escuela de Biología, con los posgrados, con la Oficina de Internacionalización y entonces para nosotros es una oportunidad ir aumentando el rango de alianzas con diversas disciplinas. Es ahí por mi formación en antropología y conociendo un poco los programas que tiene la escuela, donde me encuentro con el programa que maneja Carolina en el ACAP, ¿verdad? Y es ahí donde converso tanto con ella, con Mónica y con Gabriela sobre las posibles formas de colaboración. Así es como llego ¿verdad? Al laboratorio. Y de verdad es que Carolina, Mónica y Gabriela fueron partes claves e importantes porque yo iba con una idea, pero ellas, al ser las profesionales en arqueología, me orientaron y me dieron este componente científico y teórico que se brindó en el biocurso. Y prácticamente el biocurso se ejecutó en 3 medios días, porque no fue todo un día completo, sino fue como una mañana y de los días del 26, 27 y 29 de enero. Y las actividades que se realizaron iban totalmente acorde con el enfoque del programa. Se impartió en una modalidad taller en estas 3 sesiones, una teórica introductoria a la arqueología en Costa Rica, su importancia, luego una sesión práctica en la cual Carolina fue un gran apoyo importante, en donde se aplicó una simulación de prospección arqueológica en Guayabo, y luego finalizando con una sesión de laboratorio con evidencia de material cultural, ¿verdad? Entonces, esas fueron así como las actividades principales que se realizaron y como bien indiqué para la organización. Y para mí en personal es muy importante mostrar estas relaciones entre ciencias sociales y ciencias naturales, ¿verdad? Para yo comprender, llegar a comprender y cumplir el objetivo, cómo yo me relaciono como ser humano con mi entorno y cómo yo puedo mejorar estas prácticas de relación a prácticas de relaciones sostenibles, ¿verdad?
Muy bien, Carla. ¿Cuántas personas participaron en el biocurso y de dónde procedían estas personas, verdad? A grandes rasgos.
Sí, digamos, manejamos en esta nueva etapa de biocursos, porque no lo comenté anteriormente, pero biocursos es un programa que se ejecuta en la organización desde los años 90. Sufre un paro de actividades por allá del 2015, entonces el programa se vuelve a retomar hasta el 2024, ¿verdad? Entonces, antes se manejaban grupos muy grandes, pero ahorita con este enfoque que le estamos dando de que la persona es activa en su propio aprendizaje, manejamos un grupo pequeño. Entonces, en el curso de experiencias vivenciales practicando arqueología, se matricularon 9 personas de edades desde los 20 años hasta los 70 años, ¿verdad? Era un grupo súper diverso y lo más interesante es que eran personas que les encantaba la arqueología, que tenían cierta relación con la arqueología, ¿verdad? Teníamos una participante que participó que era como creo que asistente de don Carlos Aguilar, ¿verdad? Entonces, había otra persona que era súper apasionada de la historia. Entonces, teníamos personas de diversas edades, profesionales. Unas eran psicólogas, otro era abogado, otro era estudiante de gestión cultural en la Universidad de Costa Rica. Entonces, otro era estudiante de química, otra era una profesional en turismo. Entonces, era un grupito muy, muy variado y muy interesante que estaba súper interesado en la temática. Entonces, para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora porque era un grupo muy participativo y que se interesaba de absolutamente todo, incluso las sesiones no nos alcanzaban, entonces fue súper interesante. Ese fue el grupito que participó en este biocurso.
Carly, tal vez aprovechando que nos comentó sobre este proceso, que las personas se matriculan para poder llevar el curso, tal vez sería valioso, dada la plataforma en la que estamos, si comenta un poco cómo, si hay, digamos, a futuro, si hay gente interesada en matricular este u otro de los cursos que se dan en la OET, cuál es el proceso de matrícula, cómo es que ellos pueden buscar la información.
Claro que sí, el proceso de matrícula se realiza mediante un formulario que tenemos en la página web. Entonces tenemos una página web de biocursos en el cual van a aparecer el listado de biocursos y la persona puede ingresar acá al biocurso que le interese, informarse sobre los días, sobre las temáticas, va a encontrar también el programa del biocurso y va a encontrar un enlace en el cual la persona se va a inscribir. Cuando la persona se inscribe, a nosotros nos llegan los datos y entonces ahí procedemos a contactar a la persona para finiquitar el proceso de matrícula. ¿verdad? Y también contamos con un WhatsApp en el cual también las personas nos pueden hacer consultas, también me pueden hacer consultas a mi correo electrónico, también a la central de telefónica de OET. Entonces hay varios medios, ¿verdad? Por el cual las personas pueden consultar y también pueden realizar su matrícula en los cursos. Pero sí, serían mediante esos medios, tenemos varios muy flexibles, entonces invitarles a informarse y también ver la cartera de biocursos que tenemos disponibles.
Sí, gracias, me parece, porque después de esto hasta a mí me dan ganas de matricular, de meterme en un biocurso, porque creo que, digamos, y quiero rescatar esto, me parece valioso el hecho de que sean cursos abiertos al público en general, no necesariamente a las personas solo que viven cerca de las estaciones biológicas, ¿verdad? Porque creo que es importante dar estas oportunidades para la gente que, ¿cómo decirlo? Que a veces ni siquiera está, digamos, en interacción total con zonas de conservación o áreas protegidas, etcétera. Digamos, pues como diríamos en palabras sencillas, no, que no están en conexión con zonas verdes. Entonces, digamos, creo que es una linda oportunidad. Y dada la situación, digamos, todo esto que estaba comentando respecto al grupo que participó y las, ¿cómo se llama? Y por los objetivos a los que aspiraba el curso, nos gustaría saber cuál fue la importancia del biocurso para la OET. Y también creo que si ustedes recibieron los comentarios, que sería interesante saber la importancia del curso para los que participaron en el curso.
Sí, fue, digamos, para, creo que lo hemos venido hablando a lo largo del podcast, ¿verdad? De que actualmente tenemos una urgencia social muy importante, en el cual las poblaciones reclaman este papel de agencia de lo que se está haciendo en sus entornos. Entonces, y es un derecho que estas poblaciones tengan procesos participativos en el cual les afecta, en las decisiones que les afectan, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí radica la importancia tanto del programa como de este biocurso, y es el de poder acercar este conocimiento científico a las poblaciones para que estos procesos de transformaciones sociales, políticos y económicos y ambientales sean tomados desde la ciencia, ¿verdad? Y también nosotros como organizaciones, como universidades e instituciones, el poder reconocer que también estas poblaciones son productoras de conocimientos súper valiosos para el entorno científico, ¿verdad? Entonces, creo que acá radica la importancia. Y también, específicamente para este biocurso, teníamos una serie de preguntas de estas experiencias participativas en estas disciplinas. Entonces, por ejemplo, en la parte de arqueología, cómo a mí la arqueología me permite a mí como ciudadano y como miembro de comunidad el poder realizar estos procesos de transformación social y también cómo la arqueología me permite a mí el comprender la importancia de las relaciones humanas con el medio ambiente, ¿verdad? Para generar específicamente estos procesos de cómo relacionarme de una manera más responsable con mi entorno. Entonces, creo que por ello fue sumamente importante este biocurso, porque generalmente se ve la arqueología como algo muy académico, como algo que solo veo en los museos o en las universidades, pero no algo como yo puedo comprenderlo desde mi entorno social, cómo yo lo puedo aplicar, cómo me puede ayudar la arqueología a mí para realizar estos procesos comunitarios y de transformación social y también a mi vida personal, ¿verdad? Y dentro de los comentarios que decían las personas era cómo el método científico de la arqueología les permitía a ellos el poder analizar las cosas de una manera más holística, de una manera más completa, que no solamente hago por hacer, sino como lo que yo hago está afectando lo demás. Entonces rescataba mucho lo que decía Gabriela y Mónica al inicio de la sesión, es que yo no puedo excavar solo por excavar, yo si excavo tengo que conocer mis responsabilidades y las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Entonces ellos rescataban mucho estos comentarios de que como mirad, lo que yo hago no lo tengo que hacer solo por el beneficio inmediato de hacerlo, sino que me va a traer esto a futuro de lo que yo estoy haciendo. Entonces, este método científico complejo de la arqueología, ellos lo rescataban muchísimo, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí cómo la arqueología, ¿verdad? Es sumamente importante a nivel social, ¿verdad? Y que no solamente es importante a nivel académico, y a nivel de investigación y a nivel de museo, sino que también puedo incorporar la arqueología a, pues, a mis acciones comunitarias y personales. Entonces, para nosotros también es importante destacar los aportes de estas personas a estas preguntas, ¿verdad? Porque nosotros desde la visión institucional, académica y organizacional, podemos tener una idea de cómo la arqueología se puede relacionar con mi entorno inmediato, pero ellos desde la vivencia del biocurso lo tienen muchísimo más claro. Entonces, ¿verdad? Este es un proceso también de ciencia ciudadana en el cual ellos nos aportan a nosotros como organizaciones e instituciones respondiendo a estas preguntas. Entonces, además de rescatar el abordaje holístico y el método científico en arqueología para ser aplicado en su accionar día a día, también nos hizo comprender sobre las responsabilidades que tenemos como sociedad con nuestro patrimonio cultural, histórico y arqueológico, ¿verdad? Entonces, ellos al aprender de qué responsabilidades tengo yo como ciudadano ante el patrimonio arqueológico, les entrega a ellos una visión un poco más amplia al llegar a visitar Guayao. Entonces ellos rescataban mucho la importancia de que por qué no se encontraba un arqueólogo entre los funcionarios del SINAC, ¿verdad? Entonces, de que por qué, cómo pasaban las personas cerca de los monumentos y que, ¿verdad? Pasaban así, de paso, no entendían la importancia del monumento en sí, de las estructuras, de la calzada, de los montículos, no entendían lo que estaban viendo. Entonces ellos decían en los comentarios, yo veía a las personas pasar a la par de la calzada, a la par del acueducto, pero nada más lo veían. Nadie comentaba sobre lo que, ¿verdad? La importancia de esto. Entonces, ellos decían que cuán importante es contar con una contextualización arqueológica, con un funcionario especializado en arqueología para dar este contexto y esta importancia al sitio arqueológico que no solo se resuma en la interpretación en un sendero. ¿Verdad que tenemos senderos interpretativos en Guayabo? Pero es algo muy escueto. Entonces necesitamos que, para que la persona se identifique con su patrimonio, necesitamos que se dé una información un poco más completa. Entonces ellos destacaban esto, que ellos al tener esta información completa, al tener el acompañamiento de una persona arqueóloga, al haber recibido estas sesiones anteriores, cómo ellos se lograban identificar con el patrimonio que estaban viendo y cómo comprendían cuáles eran sus responsabilidades como ciudadanos ante el patrimonio, ¿verdad? Entonces, destacaban que era interesante ver cómo esta relación entre ser humano y medio ambiente siempre ha estado a lo largo de la historia de la humanidad y también cómo se veía estrechamente en Guayao, ¿verdad? ¿Cómo está esta pugna entre conservar lo material y ante el nacimiento y enriquecimiento de la cuestión natural, ¿verdad? Entonces ellos destacaban mucho que era muy importante tener este abordaje también holístico de una persona que entienda lo cultural, lo arqueológico y otra persona que entienda lo natural y se entrelace, ¿verdad? Para no como dar más importancia a cierto patrimonio en esta cuestión de conservación y que también pues la categoría monumento es algo complicado, ¿verdad? Es algo muy, muy complejo que no solo se puede abordar desde una área. Entonces sí, creo que esto fue súper, súper importante, ¿verdad? Ver cómo estas personas reflexionaron y fue una reflexión muy profunda la que hicieron al haber participado en este biocurso y también identificarse con el patrimonio y cómo yo me tengo que responsabilizar también como ciudadano y no solo dejarlo a las instituciones o a las organizaciones.
Yo estuve presente en los tres, bueno, los 3 días, y para hablarles un poco a la gente. El primer día fue una cuestión muy introductoria, ¿verdad?, sobre temas de arqueología, qué hace el arqueólogo, la arqueóloga, y las herramientas, la forma de proceder, después esa parte práctica que se lleva en Guayabo, donde estábamos simulando, ¿verdad?, una prospección con todas nuestras limitaciones, porque no hay un espacio tampoco para eso en el lugar, ¿verdad?, para permitirnos dar una práctica de ese tipo sin excavar. Pero fue, para mí fue enriquecedor y ir viendo cómo resolvíamos, ¿verdad?, esas cosas. Y el último, ¿verdad?, que para mí fue la parte mucho más interesante también, donde ya ellos incluso trabajaron con cuestiones materiales arqueológicos reales, bajo la supervisión, ¿verdad?, del personal del laboratorio, donde se les explicó, ¿verdad?, qué se hacía con la cerámica, qué se hacía con la lítica, qué se hacía con restos humanos que tuvimos ahí, qué se hacía con la parte orgánica también, las semillas. Y creo que eso también amplía lo que una persona puede saber o puede conocer de la arqueología, ¿verdad?, que a veces es muy mínimo. Pero también siento yo, y eso va para la OET, para tirarles a ustedes, ¿en cuántos otros cursos permitiría, ¿verdad?, establecer esa relación de ambiente, arqueología, comunidad incluso? Entonces, creo que, Carla, el curso da para ustedes también a reflexionar qué más se puede sacar a esta unión que ahora yo espero que siga, ¿verdad?, para mucho más adelante.
Sí, Carolina, fue algo súper enriquecedor, así como ella lo destaca, y me encantó que Carolina lo dijera, porque también estaba a la expectativa de cómo les había parecido a ustedes también, ¿verdad?, la experiencia. Entonces, para nosotros, e incluso destaco, había una persona que manejaba la parte de gestión cultural en Avangares, creo que era, sí. Y estaba súper interesada en participar en el biocurso, y creo que ahí se nos abre una oportunidad muy grande, porque estas experiencias participativas y educativas en arqueología, además de a mí de reflexionar todo esto que hemos hablado, me permite a mí también reflexionar sobre la cuestión de gestión de patrimonio cultural, material e inmaterial, ¿verdad? Entonces, creo que para nosotros esto es una gran oportunidad de explorar esta parte de gestión cultural en estas experiencias participativas, porque como vemos, es una experiencia vivencial en la arqueología que me permite a mí, como bien dice Carolina, conocer un poco más de lo que puede conocer una persona que no esté inmersa en la disciplina, ¿verdad? Entonces, esto me permite a mí llegar a grados de reflexión muy importantes de cara de mi papel como ciudadano ante este patrimonio cultural y natural. Y claro que sí, nosotros estamos totalmente encantados. Les hemos agradecido un montón la ayuda y el apoyo que nos han brindado, tanto en este biocurso como en la planificación y en todo esto, ¿verdad? Entonces, claro que sí, para nosotros es sumamente valioso continuar con esta alianza y plantear futuros biocursos en diversas temáticas, tanto en gestión de patrimonio como siguiendo en estas temáticas de material cultural, ¿verdad? Pero sí, súper, súper valioso, y para nosotros es una gran oportunidad porque anteriormente OET en gestión cultural, pues, es un área que no hemos explorado, ¿verdad? Y es algo que, con respecto al patrimonio biocultural, que se nos une el patrimonio biológico y cultural que tenemos nosotros como país y a nivel regional en Latinoamérica, es sumamente importante que podamos ir generando estos procesos de ciencia ciudadana y también de investigación en gestión cultural, más que todo ahorita, ¿verdad?, ante esta urgencia capitalista, ante estos modelos de desarrollo en el cual pues nosotros también tenemos que tomar parte gestionando nuestros patrimonios, ¿verdad?, desde nuestra propia gestión latinoamericana cultural, ¿verdad?
Sí, creo que todo esto, bueno, repito, pero es que creo que toda esta conversación da para inclusive hablar, yo sé que estamos hablando del biocurso, pero da para hablar de muchos otros temas. A nivel, yo creo que tal vez la principal temática que me viene a la mente es todos estos, ¿cómo decirlo? Interacciones interdisciplinarias, es decir, estas interacciones entre distintas áreas de conocimiento, antropología en este caso, biología, ecología, educación, etcétera, y ahí podemos seguir extendiendo el abanico. Creo que, digamos, todo esto plantea muchos retos porque todos estos temas de conservación, no solo de la biodiversidad, sino de la diversidad cultural, son temas que realmente, ¿cómo decirlo? La conservación mutua de biodiversidad y diversidad cultural son temas que se están debatiendo hasta hace relativamente poco. Entonces, creo que ninguna disciplina está 100% preparada para eso, lo cual plantea demasiados retos para la OIT, para la Universidad de Costa Rica, para el Laboratorio de Arqueología, a nivel país, a nivel regional. Entonces, creo que, digamos, es bastante valioso el hecho que la OIT esté tomando, ¿cómo decirlo?, cartas en el asunto y explorando, porque en realidad, digamos, creo que con este biocurso lo que están explorando son las posibilidades, los éxitos y tal vez los fallos en este tipo de programas para promover más esta perspectiva biocultural de la que estamos hablando. Y en vista de todo eso, y también, Carla, aprovechando la plataforma, sería bueno tal vez hablar sobre estas opciones de los biocursos, qué tienen en mente, digamos, para el programa de biocursos a futuro, inclusive también si quiere comentar sobre ejemplificar tal vez algunos de los temas de biocursos que usualmente dan para que la gente interesada pues se convenza de una y después del episodio vayan y matriculen.
Sí, exacto, rescatando lo que decía María, es un gran reto. Es un gran reto que tenemos ahorita nosotros con la gestión biocultural, ¿verdad? Entonces, pero es un gran reto pero debemos asumirlo porque es una urgencia que tenemos actualmente como sociedad y en el ámbito académico y científico. Entonces, pues sí, estamos dando ahí los pasos en ello. Y con este programa de biocursos creo que se abarca un montón por el enfoque mismo del programa, ¿verdad? Entonces, para biocursos lo que estamos trabajando actualmente y lo que se viene también a nivel de un futuro presente, actualmente estamos trabajando en muchísimas alianzas, alianzas muy valiosas, por ejemplo, con la CAP, con otras áreas de la Universidad de Costa Rica. También estamos trabajando con ciertos programas con la Universidad Nacional, con el área de extensión. Estamos trabajando para lanzar biocursos junto con ellos. Con otras organizaciones no gubernamentales, estamos incursionando nuevamente en el mar con restauración ecológica en arrecifes. Entonces, también con gobiernos locales y con empresas estamos tratando de generar alianzas. Esto también para poder hacer llegar a muchísimo más población los biocursos, ¿verdad? Que como bien decía María, no solamente dejarlos en nuestra área de acción inmediata, Valle Central o cerca a las estaciones, sino que también podamos llegar a diversas poblaciones en el cual nosotros no tenemos un rango de acción, pero con estas alianzas sí podemos ampliarlo, ¿verdad? Entonces estamos trabajando con estas organizaciones, instituciones y empresas para poder democratizar en acceso, en oportunidades de acceso al conocimiento científico. Y actualmente, ¿qué temáticas estamos lanzando? Dentro de nuestro catálogo tenemos, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, la restauración de corales, cómo puedo participar yo como ciudadano en esta restauración marina, ¿verdad? Que siempre, casi siempre se deja pues a las instituciones, al SINAC, a los biólogos, pero hay un proceso de, como hablábamos anteriormente, de demanda social por participar en estos procesos de restauración. Entonces, por ejemplo, este proyecto en el cual estamos, se llama Proyecto Corales, nació desde una iniciativa comunal Entonces podemos ver ahí cómo, ¿verdad?, cómo las comunidades están incursionando y pues nosotros queremos dar esta plataforma. Y también estamos con respecto a la identificación de aves, tenemos una ruta de avifauna, la cual va por 4 provincias ornitológicas en el país y se va a desarrollar en nuestras estaciones biológicas, ¿verdad?, que están en, pues en la vertiente del Caribe, en la vertiente pacífica y en Pacífico Norte. Y también jardines de plantas nativas. No podemos olvidar que también estamos en un trópico urbano, ¿verdad? Y que también la gestión en las urbes es muy importante. Entonces estamos lanzando también temas de sostenibilidad en el trópico urbano, jardines de plantas nativas, procesos de gestión de manejo de residuos, también cómo podemos incursionar, algo muy interesante que hemos planteado es sobre el arte, el diseño y la naturaleza. Entonces también tenemos empaques bioinspirados, biodegradables. O sea, los biocursos puede ser algo muy experiencial y vivencial en una disciplina, como vivimos como arqueología, pero también puede ser algo muy práctico, que dé herramientas muy prácticas a las personas, por ejemplo, estos empaques bioinspirados que lo puedan aplicar en sus emprendimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, las temáticas son muy variadas, los invitamos, por favor, visitar la página de biocursos y ahí se pueden informar de todas las temáticas que son muy variadas, pero sí, siempre premiando esta relación ser humano, ambiente y sostenibilidad, que son un poco de nuestros ejes también del programa, ¿verdad? Y como indiqué anteriormente, también la gestión en las urbes es algo muy importante para OET. Nosotros estamos lanzando el Centro para el Trópico Urbano, que quedaría en las oficinas que tenemos dentro de la ciudad de investigación. Entonces, invitarlos también a acercarse a nuestras oficinas que quedan ahí cerquita. Si tienen alguna temática de investigación en trópicos urbanos, en ecología urbana y sostenibilidad, también en acercarse a nosotros. Entonces, la temática biocursos también va en esta área de gestión y ecología urbana, ¿verdad? Entonces, pues los invitamos también a informarse de OET y del programa para que si tienen interés en matricular uno de los biocursos o en gestionar algún tipo de investigación en trópico urbano, también pues súper bienvenidos.
Carla, muchísimas gracias por participar, por permitirnos tanto a usted como la OET de aprender juntos, conocernos un poco más también como dos instituciones que aunque la OET no es y no es parte de la UCR, pero está ahí presente y el laboratorio es, bueno, estamos cerquísimas, pero a lo mejor ni nos conocíamos, nunca nos vimos, nadie pensó en ningún momento que la OET y el Laboratorio de Arqueología se podrían unir para hacer algo de este tipo. Entonces, para mí creo que la experiencia fue muy, muy enriquecedora. Vamos a dejar la información de la OET y de Carla en la cajita de información para que las personas también puedan acceder a todo a esta gama de posibilidades que ustedes promueven y ofrecen. Y incentivamos, ¿verdad?, a todas las personas que nos escuchan que vayan, vean la página del OET y se matriculen en estos maravillosos cursos. Como dijo María, hasta dan ganas de matricularse en alguno. Entonces, incentivamos a eso. Y Carla, muchísimas gracias, en serio. Gracias por permitirnos, primero, el realizar el biocurso, después el conocernos, el entablar relaciones, el permitirnos ahora estar compartiendo este espacio. Muchísimas gracias. Para María y para mí siempre es un gusto. Muchísimas gracias.
De verdad, para mí es importante estos espacios y agradecerles muchísimo. Primero que todo, cuando me acerqué a la escuela, la apertura de absolutamente todas, del recibirme, del conversar, de explorar, agradecerles muchísimo y de verdad, sin la ayuda de Mónica, de Carolina y Gabriela, esto no se hubiese ejecutado y también agradecerle a las dos estudiantes que estuvieron con nosotras Al final, en la parte de laboratorio, a Natalie Barbosa y a Daniel Infante, que nos ayudaron un montón en las mesas de análisis de material. Entonces, agradecerles a todos ustedes, porque de verdad, sin la ayuda de la CAP, de esto no se hubiese ejecutado, y incentivarlos, o bien como lo dijo Carolina y María, seguirnos en nuestra página, en nuestras redes, que salimos como Tropical Studies en Instagram, en Facebook, y visitar nuestra página web, que es igual tropicalstudies.org. Igual ellos van a dejar en la cajita de descripción esta información y para que estén atentos, ¿verdad?, a otros biocursos y a otras acciones que estaríamos realizando en la organización.
Perfecto, sí, igualmente también quiero reiterar los agradecimientos de Carolina por aceptar la invitación y toda esta discusión que hemos realizado hasta el momento. Inclusive creo que esta discusión nos da para pensar en posibles temáticas a futuro. Creo que el tema de democratización de la educación, como decía usted, es un tema que es interesante de conversar desde la arqueología y desde muchas otras disciplinas y también estas potenciales colaboraciones, el tema de colaboraciones, ¿cómo decirlo?, a nivel interdisciplinario. Creo que Caro y yo creo que Caro y yo tenemos que sentarnos a hablar episodios futuros. Y de ahí nada, las puertas quedan abiertas también del podcast para, esperamos ojalá, futuros episodios en los que podamos colaborar también. OET Podcast La CAP para futuros episodios. Súper agradecidas. Y pues nada, entonces ahora lo que toca, como siempre, es recordarles que nos pueden seguir este episodio si quieren volver a escucharlo, si quieren escuchar episodios anteriores. Recuerden que estamos en distintas plataformas de podcast: estamos en Radio Public, Google Podcast, en Spotify, en Apple Podcast. Y también enfatizarles que ahora estamos en YouTube. Y también, como tenemos de costumbre últimamente, pues queremos invitar a Carla que nos ayude a despedir el episodio. La dinámica es muy sencilla, Carla. Usted dice el nombre del podcast y Carolina y yo terminamos cerrando con el eslogan. Entonces, uno, dos, tres.
La CAP,
en donde
En donde
hablamos de
hablamos de
historia
historia
precolombina
precolombina y
y
más.
más. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.
Créditos, ediciones y guión a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en el sitio web Free Music Archive. Agradecemos al Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica y a Carla Ortega Bonilla.